quiero que leamos del versículo 5 hasta el versículo 9. Proverbios capítulo 30, del versículo 5 al versículo 9. Vamos a estar reflexionando en las palabras de Agur ahí en ese capítulo. Así que mantenga su Biblia abierta a Proverbios 30 y tratemos de poner atención a la palabra del Señor para sacar provecho de nuestra llegada al culto, escuchando el mensaje de su palabra. Proverbios 30, versículo 5, dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, oremos brevemente. Soberano Señor, que estás en gloria, gracias que nos dejaste tu palabra inspirada. Gracias por estos versículos que esta noche van a servirnos para reflexionar y recordar una enseñanza muy importante de la Biblia para nuestras vidas. Queremos suplicarte la guía de tu Santo Espíritu para comprender, que Él ilumine nuestro entendimiento y Él pueda plantar su palabra en nosotros para que ésta pueda dar el fruto para la cual fue enviada. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana y a través de todos los tiempos que hemos estudiado su palabra y escuchado mensajes y enseñanzas, que la Biblia empuja al creyente a traerle al Señor sus problemas en oración. Una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que podemos llegar ante Dios con nuestras necesidades y ponerlas delante de Él en oración, y que Dios quiere que entendamos que poder hacer eso es un privilegio que nosotros los creyentes tenemos. Siempre y cuando nosotros traigamos nuestras peticiones y en lo que pidamos nos aseguremos de que sea conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Juan escribió: y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se dio cuenta del requisito que Dios establece? Que pidamos conforme a su voluntad. Por eso Santiago, hablando de lo mismo, pero mencionando lo opuesto, él dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo es que pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites. Entonces ambos están diciéndonos lo mismo. Nos están diciendo que nuestros problemas y necesidades debemos y podemos traerlas al Señor en oración, pero que nos aseguremos de que nuestras peticiones sean conforme al deseo de Dios, porque si no, no habrá contestación. Ahora, el martes pasado, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 30 de Proverbios, yo les expliqué que no sabemos quién fue Agur, que lo único que podemos entender del versículo 1 es que fue un profeta de Dios, porque en el versículo 1 a sus palabras se le llaman profecías y por lo tanto es un profeta o fue un profeta. Pero cuando yo leo todo el capítulo y lo que vamos a ver esta noche, yo me doy cuenta que Agur era un creyente que traía al Señor sus peticiones y él lo hacía asegurándose que sus peticiones fuesen conformes a la voluntad de Dios. Y al leer este pasaje y ver las peticiones que él hace, entonces entiendo que Agur era un creyente consagrado al Señor, cuyo deseo era crecer en el Señor y ser cada vez más como Dios quiere que un creyente sea. Entonces llego a la conclusión de que esa es la razón por qué en el capítulo 30 encontramos su profecía, porque Dios quiere que nosotros aprendamos lo mismo que Agur está haciendo en este capítulo. Yo quiero que observe que sus peticiones que él va a poner en el capítulo, versículos 7, 8 y 9, esas dos peticiones que él pone al Señor reflejan una perfecta valorización de dos áreas en las que todo creyente se mueve. Y son estas, y lo voy a decir de esta manera: el creyente vive en este mundo, pero no pertenece más a este mundo. El creyente ha experimentado una transformación en su mente y en su corazón, al grado de que ahora ya no anhela las cosas que son propias de este mundo terrenal, sino que anhela las cosas que pertenecen al reino espiritual. Y por lo tanto, las peticiones que él hace demuestran que Agur desea lo que es más importante para Dios, él lo quiere. Y aquellas cosas que no son tan importantes no acaparan la atención de este hombre, porque este hombre refleja a un creyente consagrado que, aunque vive en este mundo, no está siendo arrastrado por las cosas que arrastran a la mayoría de las personas, sino que a él le interesa algo distinto y tiene que ver con la vida espiritual. Eso es lo que yo veo en este pasaje. Y por lo tanto, yo quiero que ustedes y yo enfoquemos nuestra atención a esos versículos. Mire, yo he descubierto a lo largo de mi vida de que no todo creyente posee esta correcta valorización que Agur tenía de la vida. Yo llego a la conclusión de que no todos están dispuestos a pedir "manténme del pan necesario", ni a decir "no me des riquezas". Y que quizás la razón es que no poseen una correcta valorización de lo que es importante en la vida. Y por eso hay tantas personas que lo que desean es lo material, lo que desean es lo que es terrenal, lo que desean es aquello que es propio de este mundo, aquello que se puede palpar, aquello que se puede ver, aquello que pertenece a esta realidad material en la que vivimos. Pero no están interesados en lo que no se ve, en el reino espiritual, en las cosas de Dios, en los asuntos y negocios de Dios en el presente. Y parece que están completamente ciegos de ese mundo espiritual que es tan real y más importante que el mundo terrenal, y por lo tanto están solo enfocados en lo que necesitan, en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Y no solo en lo que necesitan, en lo que quieren y en cómo conseguirlo, sino el de tener bastantes de esas cosas, porque entre más tengo, mejor voy a vivir aquí en esta vida. Y Agur nos va a enseñar en este pasaje que eso no es lo que debe cautivar el corazón de un creyente, porque un creyente ha experimentado un nuevo nacimiento, y lo más importante en su vida y en la vida de cualquier persona debería de ser no tanto lo material como lo espiritual. Entonces veamos las dos peticiones que él hace, y las dos peticiones que él hace en el versículo 7 y 8 y luego hasta el versículo 9 son estas. La primera petición es versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera petición que él hace. Versículo 7 dice: dos cosas te he demandado, dos cosas he pedido de ti, oh Dios, dos cosas yo he pedido que tú me des. No me las niegues, por favor, antes que muera. Mientras esté en este mundo, dame en primer lugar esto: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Entonces, note en primer lugar la palabra vanidad. Para Agur, la palabra vanidad representa todas las atracciones, todos los entretenimientos, todos los placeres, todas las cosas buenas de este mundo terrenal y material. Él las resume con la palabra vanidad. La palabra vanidad quiere decir vacío. La palabra vanidad habla de algo que no tiene sustancia. La palabra vanidad habla de algo que no tiene carácter. Cuando quizá usted y yo hemos conocido a una persona que no tiene carácter, decimos: esa persona es vacía. En otras palabras, no tiene sustancia con la cual contribuir, por ejemplo, en una relación. Y entonces encontramos que la palabra vanidad tiene que ver con que las cosas materiales de este mundo, las cosas que entretienen, las cosas que interesan al ser humano en cuanto a placeres y posesiones y riquezas y todos los entretenimientos que hoy en el día el mundo anda buscando, Agur dice, esas cosas son vacías porque no satisfacen. Después de que las personas las obtienen, después de que las personas las experimentan, después de que las personas participan de ellas, después de la alegría que les produjo, quedan vacíos, insatisfechos, aún después de haber experimentado la gama completa de cosas buenas que en este mundo se pueden experimentar. Y él está diciendo, Señor, no me des esas cosas. Esa vanidad, ese deseo de las cosas propias de este mundo, esas atracciones y todo lo que es riquezas. Todas esas cosas, Señor, quítalas de mí. O como dice el versículo 8, aparta de mí la vanidad. ¿Por qué querría Agur que Dios quitara de su vida estas cosas? Porque Agur había aprendido que lo mejor del mundo no satisface, que la felicidad verdadera no se obtiene como producto de esas cosas, porque esas cosas son de corta duración. Después de experimentarlas, la persona queda insatisfecha y en muchos casos hasta dañada por participar de muchas de estas cosas que en el mundo terrenal, en el mundo que no conoce a Dios, son las cosas que todo mundo anda buscando y quiere tener. Si usted ve conmigo allí en su Biblia y usted voltea un par de páginas más adelante, allí al libro de Eclesiastés, es lo mismo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Eclesiastés, solo en el versículo 2, Salomón menciona la palabra vanidad 5 veces para resumir todo lo que es de bueno en este mundo terrenal, y él dice que es vanidad. Por eso en el versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y usted y yo podemos leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3, y en ese capítulo usted va a encontrar la palabra vanidad consistentemente siendo repetida por Salomón para decir, yo probé todas las cosas, yo tuve todas las cosas, yo me dediqué a conseguirlas y a participar de ellas, y después de haber pasado por la experiencia de tener todas esas cosas, yo he descubierto que me he quedado siempre vacío, insatisfecho, infeliz. Esas cosas no trajeron a mi vida la felicidad. ¿Le puedo leer un par de versículos? Dice él, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted va al capítulo 2, y si yo pudiera leerle desde el versículo 1, pero no lo voy a hacer, comienzo con el versículo 9. Dice, y que fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón está siendo consistente con lo que Agur nos está diciendo en el capítulo 30, y esa es la razón por la cual él no quiere estar atraído a las cosas de este mundo terrenal, a tantas atracciones, riquezas y cuestiones que en este mundo generalmente el mundo busca tener y experimentar, porque él reconoce que eso es vanidad, que hay un vacío natural en esas cosas, y por lo tanto él sabe que si su alma desea ser feliz, esas no son las cosas que van a traer a su vida la felicidad. Hay algo en el corazón del ser humano que desea esas cosas, ¿no es cierto? Hay algo dentro del hombre que le hace desear esas cosas hasta obtenerlas. Lo que Salomón está diciendo es, no satisfacen. no añaden nada bueno al alma. Ninguna de esas cosas afecta el alma para comunicarle algún bienestar al alma. Y entonces la persona se queda siempre vacía, insatisfecha. Y por lo tanto, vanidad de vanidades, dijo Salomón, todo es vanidad. Si así son las cosas de este mundo terrenal, ¿debería el creyente dedicarse a buscarlas? ¿Debería no el creyente poseer una convicción un poquito más firme y más bíblica en cuanto a cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra? Y eso es lo que está tratando de traer a nuestra mente y a nuestra reflexión Agur a través de esta petición. Además de esto, mis amados hermanos, Agur pide que Dios le guarde de palabra mentirosa. Este es el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esta es la primera petición. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Cuando yo estudiaba esto y meditaba en esto, yo llegué a la conclusión de que la vanidad y la palabra mentirosa deben de ir juntas. Si Agur está pidiendo vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, me imagino, dije yo, que tienen que ir juntas. Y cuando me puse a pensar en eso, llegué a la conclusión de que sí. Porque yo me puse a pensar así. A menudo, cuando alguien persigue estas cosas, va a mentir. A menudo, cuando alguien se dedica a buscar estas cosas materiales, va a tratar de falsificar, va a tratar de engañar, va a tratar de exagerar con tal de obtenerlas. Me puse a pensar que aquellos que se dedican a querer tener riquezas materiales para sentir felicidad en este mundo terrenal, tarde o temprano van a ver la necesidad de faltar a su integridad para obtener esas cosas. Y yo me puse a pensar de esta manera. Mire, en el mundo de los negocios es cruel. En el mundo de los negocios hay que mentir, hay que falsificar, hay que esconder, hay que hacer trampa, hay que chantajear, hay que dar una mordida por aquí y otra por allá para que las cosas no salgan bien, para que todo se haga bien sin tener que reportar. Y entonces en ese perseguir de las cosas materiales, en ese afán de obtener aquellas cosas que uno se ha dicho son importantes para la vida, todas materialmente hablando, porque uno ha pensado que esas cosas van a traerle una estabilidad que uno necesita, tarde o temprano uno va a caer en la mentira, en cualquiera de sus formas. En el engaño y en la falsificación y en el guardar secretos. Y llego a la conclusión que cuando Agur dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, concluyo, las dos van juntas. Y por lo tanto el creyente no tiene nada que ver con estas cosas y por lo tanto el cristiano debe de cuidarse de no andar persiguiendo las cosas materiales de este mundo terrenal, sino tener la convicción que Agur tenía cuando se trataba de cómo vivir en este mundo. Entonces la primera petición es el versículo 8. Veamos la segunda petición que él hace. Segunda petición, allí en el versículo 8, no me des pobreza ni riqueza. Esa es la segunda petición. No me des pobreza ni riqueza, oiga cómo dice él, manténme del pan necesario. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy podemos orar y pedir del Señor lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, yo no quiero ni pobreza ni riqueza? Lo que yo quiero que me des y con lo que yo me conformo es que me des del pan necesario. Es decir, solo lo que yo necesite para vivir día tras día. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir eso? ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo así? Confiando en la provisión de Dios, dependiendo completamente de Él, no entregados a las cosas de este mundo, sino entregados a vivir para Dios. conformándonos con que Él nos supla solo lo que el día necesite, solo lo que en el día necesite, sin andar pensando en crear grandes riquezas o andar poniendo nuestro enfoque de la vida en esas cosas, porque esas cosas nos van a dejar decepcionados, nos van a dejar frustrados. Las pertenencias, las posesiones y todo lo que es material, hoy lo tenemos y mañana lo perdemos. Hoy lo tenemos y mañana nos lo roban. Hoy lo tenemos y de repente se destruye a sí mismo. Y si nosotros hemos puesto valor mucho a esas cosas, vamos a terminar desanimados, frustrados. Vamos a terminar desanimados en nuestra vida espiritual y nos habremos perdido la oportunidad de vivir para Cristo. Ese es el peligro que Agur está trayendo a nuestro entendimiento para que nosotros lo entendamos. Entonces Agur está pidiendo no ningún extremo. Él no quiere extrema pobreza y él no quiere riqueza. Él quiere manténme del pan necesario. Pero sea lo que sea, oiga bien, Agur quiere que sea Dios el que determine lo que él va a necesitar. Él no está diciendo, Señor, yo quiero esto. Él solo está diciendo, Señor, yo no quiero ni ser extremadamente pobre, ni ser extremadamente rico. Yo quiero estar simplemente allí en medio, viviendo del pan necesario. ¿Qué es eso para usted y qué es eso para mí? Pudiera ser algo diferente. Pero la idea es, Señor, tú encárgate de establecer en mi vida ¿qué es lo que yo necesito para vivir para ti? Lo que tú me des, conmigo está bien. Sea lo que sea, voy a vivir confiadamente. Recuerda el apóstol Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir cuando hay abundancia. En todo y por todo, dijo él, he sido enseñado. Ahora, ¿sabe por qué Agur pidió esta segunda petición? Porque Agur entendía que hay dos peligros que él quería evitar. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Primer peligro. Segundo peligro. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, ¿no es cierto que las muchas riquezas tienen la tendencia de causar que nos olvidemos de Dios? ¿No es cierto que la Biblia misma enseña que cuando nosotros ponemos demasiado énfasis en las riquezas y las obtenemos, hay la tendencia de olvidarnos de quién nos las dio? ¿Acaso no fue eso lo que hemos estudiado en Deuteronomio cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, no te olvides de quién es el que te ha dado toda esta abundancia? Recuerda que nunca has padecido hambre ni nunca has padecido escasez de ninguna clase. Toda la abundancia que tú has experimentado, yo te la he dado y por lo tanto no te olvides. Les dijo, cuando entren a la tierra prometida van a encontrar abundancia de productos. Casas ya construidas, ciudades con muros ya construidos, casas con caballos, ahí van a estar abastecida de todo lo que ustedes van a necesitar. Y cuando encuentres esa abundancia y comiences a gozar de esa abundancia, no te olvides quién fue el que te dio esa abundancia. ¿Acaso no es cierto que cuando uno que el dinero ciega? Y que muchas veces cuando estamos enfocados en las cosas materiales, hay el peligro de olvidarnos de Dios. Agur está diciendo, Señor, no me des pobreza, pero tampoco riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que si tú me das pobreza, llegue un momento, primero, no sea que me abundes de bendición y te niegue y hasta pregunte, ¿quién es Jehová? Y hay el peligro en cualquier persona de pensar que una vez nosotros tenemos abundancia de posesiones materiales, cuando tenemos estabilidad económica, cuando nos va bien en la vida, cuando tenemos suficiente para nuestros gastos y hasta más, y tenemos abundancia y las cosas nos están yendo bien, ¿no es cierto que tendemos a olvidarnos de Dios? Que ya no oramos como antes, que ya no buscamos nuestra consagración al Señor como antes, sino que nos olvidamos por un momento de la prioridad de nuestras vidas, que debe de ser Dios y no ninguna de las demás cosas. Pero por el otro lado, Él dice, no me des tampoco pobreza. Porque ¿qué va a pasar si caigo en extrema pobreza? Voy a pecar hurtando. Voy a sentirme acorralado, voy a sentir la presión de no tener que comer y voy a sentirme tentado a robar. Y yo no quiero hacer eso. ¿Y qué más? A blasfemar, a dudar de tu bondad, a dudar de tu soberanía, a dudar de que tú eres un Dios fiel. Y entonces voy a pecar y voy a caer en una situación que yo no quiero que suceda en mi vida. Y por lo tanto, las peticiones de Él son tan balanceadas y tan correctas que están puestas aquí para que ustedes y yo las imitemos, para que sean las peticiones que nosotros también hagamos. Cuidémonos, mis amados hermanos, en este país en donde hay tanta abundancia, de no darle demasiada prioridad a las cosas materiales que nos estorben de servir al Señor y de vivir para Cristo. Porque entonces caeremos en este mal. Con la abundancia nos vamos a olvidar del Señor. Vamos a olvidarnos que tenemos obligaciones para con Él. Nos vamos a olvidar de involucrarnos en su obra. Nos vamos a olvidar que tenemos dones y talentos espirituales que Dios nos ha dado para servirle. Porque vamos a estar ocupados haciendo ganancias materiales y cuidándolas. Y la vida se nos va a ir y vamos a perder la bendición de ser siervos de Cristo, que es el más grande privilegio. Y Dios, si nos permitiera caer en extrema pobreza, entonces comenzaríamos a dudar de que Él existe. Comenzaríamos a pensar que no vale la pena ser un creyente. Y entonces haríamos y cometeríamos el mismo pecado que Agur menciona en el versículo 9, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿entendemos bien las dos peticiones de Agur? Sí. La primera, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Ahora, estas cuatro peticiones, perdón, esas dos peticiones que Agur hace, demuestran cuatro cosas. Déjeme terminar con esto. Estas dos peticiones que Agur hace demuestran cuatro cosas. Oiga bien esto. Primero, demuestran que Agur sabía que lo espiritual es más importante que lo material. Agur, al hacer estas dos peticiones, él demuestra entender que lo espiritual es más prioritario en la vida que lo terrenal. Y sin embargo, ¿acaso no se vive al revés aquí en este mundo? ¿Acaso la gente ignora a Dios, pero no ignora sus necesidades materiales? ¿Acaso no es cierto que la gente vive para sí mismo y para su propio sostén, pero se olvida de que hay un Dios? ¿No es cierto? ¿No es cierto que así es como la gente vive allá afuera en el mundo? Usted le habla de Cristo y la gente no tiene tiempo para Cristo. Usted le invita a la iglesia para que escuche el evangelio de Cristo y la gente no está interesada en ir al culto. Invítela a cenar a un restaurante y va a ir con usted. Invite y dígale, mira, estoy celebrando el cumpleaños de mi hijo y aquí en mi casa voy a tener una fiestecita y va a haber un pastelito y allá están. Llame por teléfono a un amigo y dígale, mira, vamos a ir a ver al DC United y jugar aquí en Washington DC. ¿Quieres ir? Y va rapidito. Mira, fíjate que acabo de comprar un carro. ¿Quieres venir a verlo? Y ahí están. Oye, fíjate que se me arruinó algo en la casa. ¿Puedes reparármelo? Inmediatamente, hacen tiempo y ahí están. ¿Por qué? Porque van a ganar. La gente actúa dándole prioridad a las cosas de este mundo, ignorando lo más importante. Agur no. Agur sabía que lo más importante es Dios. Y que de nada sirve vivir enfocándonos en lo material si ignoramos lo más importante, que es nuestro Creador, que nos ha creado y que desea redimirnos para darnos una bendición mejor que simples cosas materiales. Dígame, ¿hay algo mejor que el cielo? ¿Hay algo mejor que vivir por la eternidad con Dios? ¿Hay algo mejor que mis pecados sean perdonados por Él? ¿Hay algo mejor que vivir día tras día viviendo en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Habrá algo más importante que el conocimiento de la palabra del Señor? Usted y yo sabemos que no lo hay, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos lo están siguiendo? A ver, ¿cuántos se pelean por obtener este conocimiento? Pero ¿cuántos se pelean allá afuera en el mundo por lo que es material? La gente compite, la gente se entrena, la gente invierte, la gente hasta cambia su apariencia, la gente hasta cambia de objetos con tal de obtener las cosas materiales. Y todo el tiempo lo hace ignorando que lo más importante es Dios. Segundo, estas dos peticiones de Agur demuestran que Agur conocía la tendencia pecaminosa de nuestra carne. Él sabía que si Dios le daba riquezas y abundancia, había en él el peligro de olvidarse de Dios. Él sabía que había una debilidad en él como persona al caer en extremada pobreza. Y él sabía que había el peligro, él sabía que él iba a ser débil y podía hasta negar conocer a Dios. Él estaba consciente de que en él había una debilidad y por lo tanto él pide no caer en una situación en donde esa debilidad le lleve a pecar. Y por lo tanto él dice: Señor, no me des riquezas, pero tampoco me des pobreza. Porque si me das, si me pones allá o me pones acá, en cualquiera de las dos que me pongas, aquí en mí hay una gran debilidad y yo estoy consciente de ello y sé que voy a fallar, voy a pecar. Entonces no permitas que yo caiga en ninguno de los dos polos. Mejor, y él da la solución, ¿no es cierto? Manténme del pan necesario. Tercero, estas dos peticiones de Agur demuestran que Agur sabía quién es la fuente de todas las cosas. ¿A quién le está pidiendo él que le libre de vanidad? A Dios. ¿A quién le está pidiendo que le libre de palabra mentirosa? A Dios. ¿A quién le está diciendo no me des riquezas? A Dios. ¿A quién le está diciendo no me des pobreza? ¿Qué demuestra eso? Que Agur sabía y entendía que Dios es la causa de todas las cosas. Y él quería vivir en una perfecta relación con Dios, poniendo el énfasis correcto en lo que es importante. Y lo importante es el alma. ¿Sabía que usted es cuerpo, espíritu y alma? ¿Sabía usted eso? Cuerpo, espíritu y alma, y que el alma es lo más importante de su vida. ¿Sabía usted eso? Y si nosotros entendemos que el alma es lo más importante de nuestra vida, ¿por qué no darle mayor importancia a todo aquello que está diseñado para proteger, cuidar y preservar el alma según como Dios la quiere? ¿Por qué entregarnos a lo material, a aquello que simplemente tiene un efecto en lo material y físico, obviando las necesidades de nuestra alma? Entonces, hermanos, digamos como Agur: Señor, yo lo que necesito simplemente es un trabajito que me dé para vivir mientras te sirvo. Dame un trabajito que me dé de comer semana tras semana y que no yo vaya a recibir grandes ganancias, porque el peligro es que me voy a olvidar de ti. Pero Señor, tampoco no vayas a permitir que la calamidad me llegue al grado de que ni siquiera tenga donde vivir y tenga que convertirme. Mire, yo he conocido gentes hispanos que han tenido que vivir debajo de un puente. Les fue tan mal en este país y tomaron algunas tan malas decisiones que yo he conocido personas que han tenido que irse a vivir debajo de un puente. Qué triste eso, ¿no es cierto? Y dice Agur, no permitas que eso me suceda a mí. No vaya a ser que yo dude de ti y blasfeme de tu nombre y me aparte del camino correcto. Y cuarto, estas dos peticiones de Agur demuestran que Agur sabía quién es el único que puede ayudarnos a tener el correcto balance en la vida. Miren lo que dice el versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Usted cree eso? Toda palabra de Dios es limpia. En otras palabras, en lo que Dios nos dice, no hay nada de malo. En lo que Dios nos dice, no hay nada que vaya a ser para que sea dañino para usted. No, en lo que Dios nos dice, hay bienestar. Él es escudo a los que en Él esperan. Eso es lo que debemos de hacer. No esperar en las riquezas, no confiar en ellas, no andar ocupados en asegurarnos tener suficientes billetes, sino en Dios. Esperar en Él. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es Dios el único que tiene la capacidad para ayudarnos a mantener un correcto balance en nuestra vida personal. Hermanos, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal y que estamos caminando en el camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo, ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos de este mundo. Cuando yo venía de mi casa para acá, venía yo en mi mente, venía pasando una, como una de esas películas. Una película de las vidas de muchos de ustedes. Y yo venía recordando cómo eran antes de conocer a Cristo y cómo son hoy. Y yo decía, gracias Señor, que un día viniste a la vida de fulanito y cambiaste su vida y ahora es una persona diferente. Gracias Señor por eso. Qué misericordia más grande la tuya, que un día interviniste y apareciste y naciste en el corazón de fulanito. Y mencionaba a algunos de ustedes, porque en esa foto hay algunos de ustedes parecían. Yo decía, gracias Señor, porque ya no son lo que eran antes. Dios ha cambiado sus vidas y ahora ya no hay el deseo de lo que antes sí había. Ahora los deseos de estos hermanos son otros. ¿Quién cambió eso? No el hermano, no la hermana, Cristo. ¿Y cómo hizo Cristo? Cuando usted entregó su vida a Cristo, Dios quitó de usted los malos deseos y sus inclinaciones por aquellas cosas que Dios sabe le iban a dejar a usted infeliz, insatisfecho, porque son vanidad. Y en su lugar puso el deseo de querer más a Cristo. Desde ese día que usted se convirtió a Cristo hasta el día de hoy, ¿acaso no es cierto que usted continúa deseando a Cristo? Y que ya no es aquella persona que iba detrás de la bebida, que iba detrás de las mujeres, que iba detrás de las discotecas, que iba detrás del dólar, que iba detrás de las posesiones materiales, porque esas gobernaban su vida. No es cierto. Un día Cristo quitó eso de usted. Y lo que puso es un deseo de ser más como Cristo. No permitamos que nada en este mundo nos quite eso. No dejemos que ningún problema en la vida nos afecte de apagar nuestra luz. No permitamos que la abundancia que Dios nos dé, porque Dios a veces da abundancia, vaya a hacernos que nos olvidemos de seguir siendo fieles y de servirles. Y por lo tanto, hagamos estas dos peticiones siempre. Señor, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y segundo, no me des riqueza, ni me des pobreza. Manténme del pan necesario. Vamos a orar. Soberano Señor, te agradezco esta noche por tu palabra y por hablarnos tan sencilla y claramente acerca de cuál es y debe ser el enfoque de la vida de cualquier persona. Ayúdanos, Señor, a perseverar en el deseo de querer más de Cristo, de no preocuparnos por lo material, de no preocuparnos por lo terrenal, de no buscar crecer en esas cosas. Al contrario, conformarnos con solo tener el pan necesario. Y Señor, conformarnos con eso que nos des. Si ganamos 100 a la semana, contentos con esa cantidad. Si en tu gracia quieres que ganemos 200 a la semana, bienvenido. Pero Señor, ayúdanos a no olvidarnos que debemos de seguir siendo fieles. Y Señor, que en todo cuanto hagamos, en el trabajo, en el estudio, en nuestra vida, en nuestro hogar, en donde sea, demostremos estos valores espirituales de que para nosotros el reino de Cristo es más importante que las posesiones, que los entretenimientos, que las diversiones y los placeres de este mundo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el pecado de desear más esas cosas que a Cristo. Y yo te pido que nos ayudes en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.